Bueno, para hablar de este fallo, de sus implicancias, hemos convocado a Marcelo Mena, ex ministro de Ambiente de Chile durante la gestión de Michelle Bachelet y actual director del Centro de Acción Climática de la Pontificia Universidad de Valparaíso. ¿Cómo le va, Marcelo? Un gusto tenerlo aquí en Radio María Argentina.
Sí, bueno, buenas tardes, buenos días. Bien todo acá y bueno, complacido por esa ratificación del fallo.
Bien, ¿qué implicancias le parece a usted que tiene este fallo judicial que ha frenado uno de los mayores proyectos mineros del mundo, ¿no? Nada más y nada menos.
Sí, es importante que la institucionalidad ambiental funcione y cumpla su objetivo para así dar garantía a todos los actores y dar confianza al sistema. El Ministerio de Medio Ambiente se crea en Chile solamente el año 2010. La Superintendencia de Medio Ambiente, con todas las capacidades de sanción mucho más elevadas, entra en operación en el 2013 y ese año empieza una investigación que dura 4 años para levantar cargos por el daño que había causado la empresa Pascualama a los glaciares andinos de la región de Atacama y de esta forma determina un cierre definitivo. Es una señal muy potente que le entrega la minería de que si bien es importante la actividad económica que da la minería, esto no puede ser a costa de los glaciares, del agua de la zona. Hoy día estamos en escenario climático, se proyecta que va a haber una pérdida mayor de glaciares. La minería muchas veces dice, no, no se preocupen, vamos a traer agua del mar o lo que sea, pero nunca se ha determinado cuál es el valor de estos glaciares y por tanto en este caso quien daña estos glaciares se cierra y la señal que tiene que tomar el resto de la minería de Chile.
Bien, bien, es una decisión muy, muy importante, protegiendo el ambiente. Qué bueno que se haya podido poner, digamos, en primera medida lo ambiental y no lo económico.
Y yo diría que incluso lo económico probablemente también nos acompaña, porque el valor de reemplazar los embalses naturales que tenemos hoy día de los glaciares es muy por sobre muchas veces de lo que la misma minería puede entregar como ingreso. Por ejemplo, hoy día en la zona central de Chile hay en evaluación gran cantidad de proyectos, pero en una zona de escasez hídrica grande, en que sequía cerca de 40-50% del agua de los ríos de Aconcagua, Maipo, vienen de los glaciares y por lo tanto la destrucción de esto puede significar daños importantes. Reemplazar esto con
Sí.
infraestructura gris, con embalses, costaría muy por sobre incluso lo que puede causar por ingreso algunas actividades mineras. Y por lo tanto, yo creo que también, entendiendo de que la economía es importante, la mirada de largo plazo también lo es, y por lo tanto, el daño que causamos a la naturaleza nos puede costar muy caro en el mediano plazo también.
Marcelo, el fallo dice que la magnitud del peligro de daño en la salud de las personas hace necesario el cierre de este proyecto minero de Pascualama. ¿Cómo se comprobó ese riesgo ambiental y el riesgo de daño para la salud de las personas que hace mención este fallo?
Tiene que ver con el impacto a la calidad de agua que pueden causar las personas y también la disponibilidad de agua. Y eso es muy importante porque en general este tipo de fallo, de dictamen de la superintendencia, entra a un tribunal especializado que se llama el Tribunal Ambiental, que tiene como componente 2 abogados y un científico para poder así brindar una mirada mucho más integral hacia los fallos, de manera que la justicia ordinaria no tenga que introducirse en este tipo de problemáticas porque no es experta en estos temas. Esto también, entonces, de alguna forma, define lo que Chile propone en tiempo reciente como un acuerdo de Escazú, es decir, que un acuerdo regional, para quienes no saben, que recientemente ratificó Argentina, que tiene por objeto brindar mejores herramientas y acceso a la justicia ambiental a las personas. Entonces, de esa forma, nosotros también fuimos capaces de cerrar otra mina que se llama Quingos Maricunga por el daño al secar humedales alto andino, y así también nos tocó cerrar por daño a la salud de las personas una fundición de plomo en la ciudad de San Antonio, y temporalmente también cerramos un puerto en Antofagasta por esta misma razón.
Marcelo, ustedes tenían la queja de vecinos, de grupos que defendían la tierra, el ambiente, porque por ejemplo aquí en Argentina sí pasa eso y realmente han hecho mucha fuerza, han logrado que no se abran algunas minas como por ejemplo Esquel. ¿Ustedes allá también tienen esa misma realidad, los vecinos actuando, militando por el ambiente?
Sí, y es importante, y además que también hay que entender que tienen muchas veces mucha razón. En el caso de Chile, el año 2011 se inicia la fase moderna de protesta en gobierno del presidente Piñera con la aprobación de una central termoeléctrica llamada Parrancones. Después de ese rechazo a ese proyecto, hubo en torno a 7.500 megawatts térmicos de carbón que no llegaron a ser construidos por la oposición ciudadana y el fallo de los tribunales de justicia. 3.000 megas de hidroeléctricas en la Patagonia, como dicen, tampoco lo fueron. Uno podría haber pensado que eso habría frenado la economía chilena. Sin embargo, el reemplazo de energía por renovable ha causado que esta última década en Chile se hayan invertido más de 14.000 millones de dólares en renovables y hoy día hay en curso construcción por 10.000 millones de dólares más. Y las mismas mineras que en ese momento querían energía carbón se encuentran con que la energía renovable les puede brindar energía menos de 30-40% de lo que estaban pagando antes. Entonces, por lo tanto, yo veo que la ciudadanía se opone muchas veces a algunos proyectos, pero no siempre eso significa un desenlace negativo para la economía. Muchas veces cerrar la puerta a la contaminación puede abrir la puerta al desarrollo sustentable.
Me gustaría preguntarle, Marcelo, para que entendamos la importancia que tiene este fallo de la justicia chilena, ¿cuál es el impacto o la participación que tiene la minería en la economía de Chile?
De ser más o menos un 10% de la economía directa y de ser un 20% si es que suma uno lo que son los beneficios, digamos, de la economía que están asociadas a la minería, no directamente a lo que se vende como cobre. Entonces, efectivamente, es una parte muy importante de la economía de Chile y también va a seguir siéndolo por delante, porque lo que demuestra distintos estudios como los del Banco Mundial, que la mayor demanda de minerales para la economía de bajas emisiones va a requerir el doble de cobre y casi 10 veces más litio de lo que se está hoy día extrayendo. Y por tanto, esto también tiene que ser de lo más verde posible. Y por tanto, la minería, que ya está ocupando energía renovable, que está ocupando agua desalada, está haciendo relaves que son mucho más concentrados y mucho menos riesgosos, en el corto plazo también va a empezar a incorporar hidrógeno verde para bajar su huella de carbono, para así hacer más competitiva estos minerales, porque pronto se van a empezar a poner impuestos a las emisiones de la fabricación de estos minerales. Y Chile tiene una emisión en torno a 3 kilos de CO2 por cada kilo de cobre, y recientemente la Comunidad Europea anunció que va a empezar a poner impuestos a estas importaciones, fruto del probablemente el proteccionismo por el metal chino, pero eso va a tener efectos a la minería de otros países, y por tanto hay que bajar esas emisiones de la minería con mucha fuerza también.
Bien.
Marcelo, es muy interesante estas condiciones que es necesario tener para que la minería pueda también desarrollarse y otorgar todos los beneficios que también otorga para el desarrollo de un país. ¿Va a ser así? O sea, todas las mineras que se quieran establecer en Chile van a tener que cumplir con estos protocolos, con estos requisitos para poder funcionar.
Sí, y efectivamente, en este sentido, hay un cambio de estándar. Efectivamente, nos tocó evaluar ambientalmente proyectos como Quebrada Blanca 2, como ¿no es cierto? La expansión de Cerro Colorado en el norte de Chile, y esto se está haciendo cada vez más verde. Lo que ocurre es que la minería en Chile por mucho tiempo no tuvo mucho respeto por los glaciares. La aprobación del proyecto Pascua Lama se dio hace más de 12 años. Entonces, por lo tanto, el estándar al cual sometíamos ¿no es cierto? Este proyecto era distinto. Hoy día el proyecto probablemente se plantee nuevamente. En ese tiempo, hace 12 años, se les decía, ¿por qué no hacer una mina subterránea? ¿Por qué creen que tienen que hacerlo en forma expuesta? ¿Y por qué eso va a porque eso no se evita dañar a los glaciares. Y se dijo, no se preocupen, esos glaciares los vamos a cambiar de lugar, no hay impacto, y al corto tiempo de operación nos dimos cuenta que este impacto ya se estaba ocurriendo. Entonces, yo creo que más que nada una mirada de largo plazo, entendiendo que confluye el conflicto por el agua en la zona central de Chile y la demanda de mayor cantidad de minerales, este tipo de minas tiene que adoptar un estándar ambiental mucho más exigente de lo que estaba acostumbrado hasta ahora.
Evidentemente, Marcelo, usted ha estudiado todo el proyecto de Pascua Lama. ¿Puede respondernos si tenía o tiene ese proyecto condiciones distintas de seguridad para aplicar en territorio chileno que de las que tiene o prevé aplicar en el territorio argentino? ¿O son más o menos similares?
No lo sé, pero sí tengo colegas argentinos que están en mi universidad, Sebastián Crespo, que venía de Mendoza y estuvo estudiando los temas de las fuentes de agua de la cuenca de la zona central de Argentina, particularmente Mendoza, en donde se ven que la contribución de los glaciares es muy importante para el agua, especialmente en escasez hídrica, y por tanto no deberíamos pensar en no proteger estos glaciares, y yo creo que es importante ponderar siempre cuál es el contrafactual. Uno puede lograr riqueza a corto plazo, pero eso puede hipotecar la disponibilidad de agua y actividades económicas muy importantes como la agricultura o el mismo consumo humano.
Marcelo, respecto a este fallo judicial, ¿cómo lo tomó la Barrick Gold? ¿Qué dijo para irse del país? ¿Puso algunas condiciones? Obviamente, me imagino, no deben haber estado muy felices después de este fallo.
Sí, pero mira, imagino de acá lo que pasa, que ellos tenían esta sanción, la sanción inicial de paralización de actividades, el 2013. El 2018 recién se decreta el cierre definitivo. Esta planta no opera hace 7 años. Y por lo tanto, en este periodo, si es que hubiera pensado a largo plazo, tendría que haber empezado en una evaluación de impacto ambiental de un proyecto distinto, de menor impacto, subterráneo. Sin embargo, persistió en esto y perdió tiempo. Muchas veces las empresas de Chile piden certidumbre. La certidumbre es que este proyecto está cerrado desde el año 2013. Y la incertidumbre se la dio la misma empresa Barrick al insistir, teniendo un fallo negativo ya hace 7 años. Pasó lo mismo con otro proyecto que me tocó participar, que se llama Dominga. Dicen, no se nos da certidumbre. El gobierno ha rechazado ese proyecto en 2 instancias. Pareciera ser que la certidumbre solamente es un sí, la que espera la minería. Y por lo tanto, lo que creo importante es que mejore su estándar con la comunidad para poder así tener ese desarrollo sustentable que todos queremos. La minería es importante para la transición ecológica del mundo, pero no puede ser a costa del agua de la zona central de Chile ni de Argentina.
Seguimos hablando con Marcelo Mena, que recordemos fue ministro de Ambiente de Chile durante la gestión de Michelle Bachelet. Marcelo, por último, me gustaría preguntarle cuál ha sido la reacción del actual gobierno de Chile a este fallo judicial y a la caída definitivamente del proyecto de Pascua Lama.
Lo que he visto del ministro Procuriza, que de minería, dijo que efectivamente esto habla de un estándar ambiental que hay que cumplir y que los fallos de la justicia se acatan, no se comentan, y por lo tanto yo creo que eso es importante porque da cuenta de que hay una institucionalidad ambiental que se basa en hechos, en objetivos, de datos, de información, y por lo tanto la opinión de un gobierno no debería cambiar con respecto a la persecución por daño ambiental a una empresa en particular. Y da cuenta que si bien yo tengo muchas diferencias con el gobierno actual, porque soy de oposición, da cuenta que tenemos una visión de Estado con respecto a estos temas, en particular la gestión ambiental.
Qué interesante, Marcelo. Realmente hay que aprender de eso. Bueno, lo saludamos, le agradecemos este tiempo, lo que ha compartido con nosotros. Qué lindo, qué bueno sería, ¿no?, que haya políticas de Estado que incluso teniendo en cuenta la ecología, la importancia de la ecología, del cuidado del ambiente, atravesaron las fronteras que por allí nos dividen en los distintos países del Cono Sur. Marcelo, muchísimas gracias nuevamente por esto, que tenga muy buen día.
Muchas gracias, hasta luego.
Bueno, interesante, Flor, muy, muy importante, ¿eh? Hay que recordar que fue la persona con la cual hablamos, el ministro, uno de los ministros que desde el gobierno chileno en su tiempo fue el que empezó a poner sobre la mira, en la mira, los incumplimientos en materia de seguridad, de riesgo para la salud que tenía este proyecto de Pascua Lama de la Barrick Gold. Pero tenemos una nota en un segundo porque mientras en Chile se ha caído este proyecto de manera definitiva por decisión de la justicia, aquí en Argentina, fíjate vos, ¿no? El gobierno de la provincia de San Juan volvió a pedirle a la multinacional canadiense que lleve adelante, que siga adelante con la parte del proyecto que está del lado argentino, es decir, en territorio sanjuanino, en territorio de nuestro país.
Y la minera ya venía contemplando esa posibilidad, aunque el método de extracción será más caro, con su socia china Shandong Gold. El ministro de Minería de San Juan, Carlos Astudillo, dijo que incluso no hace falta hacer una nueva concesión porque la empresa canadiense ya posee los derechos de explotación.
Bien, vamos a sumar estos diálogos a Domingo Joffre, que es periodista e integrante de la Asamblea Ambiental Jáchal No Se Toca. ¿Qué tal, Domingo? Un gusto tenerte aquí en Radio María nuevamente. ¿Cómo estás?
Hola, un gusto. ¿Cómo están ustedes? Buenos días para todos los hermanos de la radio y para la gente que está en la sintonía.
Hola,
Domingo,
Domingo.
¿qué
Hola,
saben
hola, qué gustazo.
concretamente? ¿Qué saben concretamente ustedes de este pedido que ha hecho el gobierno de la provincia de San Juan a la minera Barrick Gold?
Y bueno, así como yo me imagino la cara de ustedes azorados leyendo esto, a nosotros no nos sorprende en lo absoluto. Porque, bueno, no solo son las declaraciones de Astudillo, que dijo que, bueno, si de allá no, de aquel lado no los dejan, de este lado sí los vamos a dejar. También Hensel, que fue ministro de Minería de la provincia de San Juan durante varios años, y que ahora es secretario de Minería de la Nación, cosa que ya dice mucho con respecto a las políticas nacionales y a cómo se manejan y dónde se terminan las grietas. Bueno, Hensel dijo que había que intimar a Barrick para que haga el proyecto del lado argentino. O sea, usó esa palabra. Habría que hacerle una intimación a Barrick para que realice el proyecto del lado argentino. Y, a ver, dice que ya tienen licencia social, que ya tienen los estudios. No, 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 en lo absoluto está cometiendo un acto brutal de falacia, porque el proyecto se llama Pascualama, porque está comprendido entre las zonas de Pascua en Chile y Lama en la Argentina. Ya era una bestialidad en aquellos tiempos, porque, a ver, les voy a decir que el 87% del mineral está del lado chileno, solo el 13% está del lado argentino, pero se iba a utilizar agua del lado argentino, y se iba a dejar todas las escombreras, las piletas de lixiviación, los diques de cobalto, o sea, toda la mugre quedaba del lado argentino. El lado chileno era el agujero más grande, pero la mugre quedaba de este lado. Eso era un proyecto binacional que se llamaba Pascualama. Al caerse del lado chileno, se cae todo el proyecto. No es que porque lo diga Astudillo, porque lo diga Hensel, Luñac, o Gioja, o el mismo Alberto Fernández, digan, ah, bueno, si no está la mitad de allá, la vamos a hacer. No, 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 hay que hacer todo de nuevo. Tienen que pedir permiso de nuevo, estudio de impacto ambiental, declaración de impacto ambiental, porque no, nada va a ser igual. Y además, no estaríamos quizá en el borde de un conflicto internacional, porque a mí me van a venir a decir que van a respetar la línea territorial de la frontera, sabiendo que el 87% del mineral está del lado chileno, hasta eso yo soy capaz de sospechar. Pero no, no, no es posible, tiene que hacerse de nuevo. Pero como ha surgido gente que incluso del palo de ellos, que le ha dicho, no, paren un poco, che, los inversores dicen que no, no es como dice Hensel, como dice Astudillo, las cosas son, hasta los propios inversores de la empresa. se han inclinado por otro lado. Se han inclinado también por decir, no, pero podríamos utilizar la misma estructura de Veladero. ¿Cómo? La mina Veladero, que ya cometió 3 derrames reconocidos y como 15 que nosotros señalamos por las impactaciones en los ríos y que ellos no los han reconocido, pero nosotros hemos notado picos de mercurio más grandes que los del derrame de Veladero. La mina Veladero, que ya tendría que haber terminado su vida útil, porque ya terminó su vida útil, que era entre 10, 12 y como una exageración, 14 años, y ya lleva más de 15. La mina Veladero, que tiene un valle de lixiviación sobre el lecho del río Potrerillos, esa misma mina estamos hablando, que ellos la ofrecen para que se utilice el valle de lixiviación, la planta de procesamiento y hasta los campamentos para explotar otra mina. Y hablan del proyecto José María, Chita, María del Carmen, Constelación, mirá, hasta me olvido de los nombres, de todos los que hay, solamente allí alrededor de Veladero, en el límite con Chile. Y como si eso no fuera poco...
Domingo.
Sí.
Hola. Sí, se percibe tu indignación y si nos permitís,
es lamentable,
también nos indignamos con vos.
Es terrible.
Sí,
es terrible.
Preguntarte...
¿Te una idea? Nosotros tenemos un solo acuífero que nos está quedando acá, que por suerte, o por bendición de la naturaleza, no pertenece a la cuenca del río Hacha, porque la cuenca del río Hacha está hasta las manos de arsénico, de boro, en números que nunca antes tenía. Esos eran los dos únicos minerales que tenía la cuenca del río Hacha. Pero no eran tanto como para impedir que nosotros tomemos agua de ahí. Ahora sí. Pero también ahora tiene manganeso, tiene aluminio, tiene mercurio. Y de Yapa, de la única cuenca, la última reserva de agua segura que tenemos, que es el acuífero Pampa del Chañar, tenemos 11 proyectos a la vuelta en las recargas del acuífero. 11, entre ellos uranio, torio, cobre, oro, plata. Y contra eso estamos peleando. La semana pasada estuvo el personaje este acá en Hachal, Astudillo, diciendo que hay proyectos, pero que la zona protegida no se haga un problema. Claro, la zona protegida que han hecho ellos, con una ley que han hecho en noviembre del año pasado, es la planta de bombeo. Nosotros queremos la planta de bombeo, que es donde hay la cañería y toma el agua del agua subterránea, pero también queremos la recarga, porque ¿de qué me sirve que cuidemos la palangana y el surtidor si no estamos cuidando el tanque de agua? Nosotros tenemos que cuidar las recargas, que son los cerros desde donde se forma el acuífero. Es inexplicable, lo que estamos pasando acá, el ninguneo y la violencia y el engaño permanente que están ejerciendo nuestros funcionarios. Y el otro día, una puñalada, la de Alberto Fernández y Juan Cabandié, hablando de su política medioambiental, anunciando con chicos ahí, con jóvenes, que sí, que los basurales, perfecto, que la conciencia ecológica, pero perfecto, que las campañas informativas en la escuela, perfecto, pero se olvidaron de algo, se olvidaron de la mega minería. La mega minería no la tocan, no tocan el fracking, no tocan los agrotóxicos. ¿Qué somos nosotros, ciudadanos de cuarta? Se quejan de las políticas de Sarmiento y están hablando de ciudadanos de cuarta. No nos consideran humanos, no nos consideran dignos de su atención. Somos sacrificables.
Queríamos consultarte, Domingo, si realmente da tanto trabajo este proyecto minero, o cuáles son los beneficios que dejaría, porque es inentendible que se continúe a una costa de todos estos daños ambientales.
La primera impactación es sobre las instituciones democráticas, porque no hace falta que yo les diga, ustedes vean cómo actúan en tándem las empresas con las instituciones gubernamentales e inmediatamente se van a dar cuenta a qué me refiero. Esa es la primera impactación. La segunda es cooptar absolutamente todo. Las instituciones, engañar a la gente con su hambre, para decirle, te vas a tener que ir a trabajar a la mina porque no te queda otra cosa. Y sin embargo, así, a ver, Veladero acá en Hachal no tiene más de 50, 60 puestos de trabajo. La otra mina, que es Gualcamayo, que también está acá y que le sirve de avanzada a varias cosas, que tuvimos, cuando tuvimos que frenar nosotros la minería de uranio, varias logísticas eran de esa mina. Y esa tendrá 150 personas. Y los van echando, ¿viste? Lo sacan a la gente para que salga a la calle a pedir trabajo. Entonces vienen y te ofrecen otro proyecto minero, porque otra cosa no se puede hacer. Claro, si Hachal tiene una historia de molinos harineros, de trigo, de alfalfa, de membrillo, de tomate, de ganadería, pero todo eso lo pisotean entero. O sea que también aplastan la cultura y la historia de un pueblo y la dignidad. Y ahora te dicen, no, mirá, que las minas que estuvieron le ayudaron a 20 personas a hacer su casita o tener un trabajo durante unos meses, durante un año, dos años. El resto vendrá con las otras minas. Entonces te van pisoteando. Acá tenemos, por ejemplo, un matadero municipal, que es una obra de... Porque Hachal faenaba animales para consumo, históricamente. Desde hace 20 años que no funciona. Mirá las casualidades, ¿no? 20 años que se rompió, empezaron a meterle plata, 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 y no funciona, y no funciona, y no funciona, y no funciona, no funciona. Es decir, que se van coartando todas las otras posibilidades de sostenibilidad económica para que la única que le quede a la gente sea tener que bancarse, vender su territorio. La única que le quede es esperar que lo llamen para trabajar unos meses en la empresa y de ahí dale que te va. Porque cuando vos le señalás todos los errores que han cometido, toda la contaminación, todas las macanas que se han mandado, te dicen, no, ahora sí con los controles, pero va a tener que venir otra mina. Van a tener que o ampliar los proyectos, porque es una cuestión, a ver, mirá, ¿cómo te lo defino? Perversa, cuando clava las garras en un territorio hasta que no lo terminen de destruir en 5, 10, 15, 20, 50 o 100 años, no se van a ir. A menos que la gente Domingo, toda de pie tome conciencia y lo saque.
Domingo, muchas gracias por tu testimonio. Agradecimiento a toda la gente que hace lo que tiene que hacer allí en San Juan. Enfrentándose a veces, ¿no?, con el poder económico que está detrás siempre del poder político o viceversa. Así que gracias, Domingo, un abrazo grande.
Yo les mando un abrazo grande a ustedes, están siempre pendientes de lo que nos pasa. Desde que tomaron contacto con nuestra realidad ya por el 2015, están preguntando qué pasa, y bueno, nosotros nos sigue pasando, pero tengo esperanza de que en algún momento puede dejar de pasar. Esto no es por un mingo por cualquiera de los 50, 60, 70 que sostienen una carpa todavía en la plaza de Hachal. Eso que se entienda. Nosotros ya le hemos visto la cara a ese animal que hay detrás de todo uh-huh. esto, y esto es una cuestión de por vida, pero no es por la vida nuestra. Es para que esto que nosotros hemos vivido, que vemos, que tenemos, que podemos disfrutar, palpar, respirar, caminar y observar, que es nuestro territorio, exista dentro de 50 años. Si no, no va a existir.
Gracias, gracias, Domingo. Que tengas muy buen día. Chau, allí chau. Pasaba gracias. Domingo Jofre, de la Asamblea Hachal No Se Toca.